agrupado por carpetas, por temáticas que tiene, desde manuscritos hasta originales, tiene material édito, inédito, tiene recortes de prensa, tiene material bibliográfico, tiene crítica literaria. Y bueno, creo que es una ocasión para celebrar. La Biblioteca Nacional se enorgullece de este acto y creo que cumple con... Me gustaría destacar tres puntos que son muy importantes en esto. Uno es que la biblioteca cumple con su función y el archivo literario cumple con una función fundamental que es la conservación y la preservación de material literario. Recordemos que el archivo literario, que comenzó con aquella donación de Julia Rodó, hermana de José Enrique Rodó, en 1944, con la primera colección, hoy tiene 167 colecciones distintas de papelería personal de grandes intelectuales de nuestra historia. Y bueno, hace unos años Jorge había hecho una especie de primera entrega, podríamos decirlo, y creo que esta nueva donación suma y redondea una colección importante para la Biblioteca Nacional. Por un lado decía preservación, conservación, por otro lado la posibilidad de ofrecer en las mejores condiciones ese material para investigadores, académicos, docentes, gente del ámbito universitario, estudiosos nacionales e internacionales de la literatura uruguaya. Creo que esta es una posibilidad de ensanchar, y ensanchar el acervo del archivo literario es ensanchar el acervo comunitario de todo el Uruguay. Y bueno, y además esto se entronca con una acción que ha tenido desde el punto de vista logístico y cultural también la biblioteca, proyectado para este quinquenio, que es eso, el agrandamiento del archivo literario. Esto se une con algunas acciones que hemos tomado con algunos familiares y herederos de otros importantes escritores uruguayos, con los que estamos en tratativas y con los que esperemos de aquí a poco tiempo poder, bueno, generar la linda noticia de que sumamos una nueva colección. Creo que la linda sorpresa de la presencia hoy de Jorge, que hasta ayer tenía su participación medio en suspenso, bueno, refuerza la emotividad del acto. No hubiera sido lo mismo esto sin la presencia de Jorge Arbeleche, así que ahora nuevamente explícitamente agradecemos, y además queremos decirle que esto también se va a transformar no solamente en un acto institucional, sino que también tenemos aquí y saludamos muy especialmente la presencia de la actriz Estela Medina, que va a... Sí, pido un aplauso para ella. Quizás interpretar alguna de las obras de Jorge Arbeleche. Así que, sin más, yo, mis palabras de bienvenida y de anfitrión culminan aquí. Le cedo la palabra a Jorge Hernández, a quien nuevamente le agradecemos su presencia.
Muy buenas tardes. En primer término, corresponde el agradecimiento a la institución y su director, al profesor, escritor, Valentín Trujillo, al ministro que nos acompaña de Educación y Cultura, y a todos los que nos están acompañando esta noche, esta tarde, para acompañar en este noble gesto de Jorge, que realmente nos orgullece, en particular a la Casa de los Escritores, porque es un miembro pleno de la institución, pero además porque es un escritor de relevancia en el país del país en el que nos encontramos. El 29 de septiembre de 2020 se firmó el convenio con la Biblioteca Nacional. Entre las conversaciones iniciales figuró precisamente este aspecto de establecer una conexión, un vínculo de colaboración entre las instituciones, en la medida en que para la Casa de los Escritores uno de sus lineamientos fundamentales es precisamente fortalecer las relaciones con instituciones públicas y privadas en pro del conocimiento y la difusión de los autores nacionales, de los escritores. y además de escritura creativa en sus diversas modalidades. Y este convenio precisamente conjuga de alguna manera este espíritu de colaboración, ya sea en lo que pueda corresponder a investigaciones, a actividades diversas de tono de tenor cultural, presentación de libros, exposiciones y demás, y en particular una de ellas es esta, la de incorporar material al archivo literario. En esa primera conversación que mantuvo Diego Cubelli, con quienes participamos en esta primera reunión con Valentín Trujillo, surgió la posibilidad de consultar a escritores, como ya los hemos hecho con otros, pero surgió la posibilidad de que Jorge pudiera ser quien iniciara esta nueva experiencia para nosotros. Y por cierto que fue absolutamente abierto, amable, para disponer de su obra con alguna condición que nosotros aceptamos plenamente, y fue que él quería ser quien seleccionara el material que se iba a entregar, y esa fue precisamente la clave de la realización de esta entrega de materiales. A esto quisiera sumar brevemente un comentario que es relativo a la relevancia que tiene para nuestro país que su biblioteca pública, la Biblioteca Nacional, sea el reservorio de la obra de los escritores uruguayos. Está muy bien, sabemos que muchas obras de escritores están en otros países, por las razones que sean económicas o no, pero creo que es de relevancia que nosotros dispongamos de nuestra cultura y tengamos en nuestros archivos la información que es de los uruguayos. Y entonces, esta situación de que hoy el autor nos entregue sus materiales es una forma simbólica de marcar, me parece, la relevancia de enriquecer nuestro acervo cultural, manteniendo la obra a disposición de quienes investiguen o simplemente sean lectores de materiales que, obviamente, si no están guardados como se debe con su clasificación correspondiente, va quedando en esos terrenos que luego no tienen allá donde se los puede ubicar. De manera que es un orgullo para todos nosotros, los integrantes de la comisión directiva, socios y no socios de la casa, como decía el director al principio, tener a Jorge en este acto de entrega de su documentación, que nosotros en mi invitación personal llamamos manuscritos, porque nos parecía una palabra muy rica para significar que ahí está la mano real de Jorge, porque escribió y porque seleccionó. De manera que nuestro agradecimiento a la institución y nuestro agradecimiento a Jorge por hacernos partícipe de esta ceremonia.
A todos, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Muchas gracias a Valentín por su siempre cálido papel de anfitrión en los actos que hacemos en esta biblioteca. Gracias a la Casa de los Escritores por participar de este evento. Gracias a Estela Medina por honrarnos con su presencia y con su arte. Pero sobre todo gracias a Jorge. Gracias por esta hermosa intervención que acaba de regalarnos. Y gracias especialmente y enormemente por esta donación que hoy se está haciendo. Que la Biblioteca Nacional se enriquezca con un conjunto de documentos de un autor que es un poeta fino y un intelectual de lo que deja huella, es un acontecimiento enormemente festejable. Pero además es un evento más profundo en el sentido de que es así como se construye el acervo cultural de las sociedades. Hay sociedades más ricas y hay sociedades más pobres desde el punto de vista cultural. Hay sociedades con acervos más valiosos, hay sociedades con acervos menos significativos. Y para llegar a construir un acervo cultural valioso hacen falta que se junten varias cosas. primero, obviamente, producir. Si Jorge hubiera producido la obra que ha producido, no estaríamos aquí, no tendríamos tema de qué hablar. Luego, algo enormemente importante que es sentido de la temporalidad. La conciencia de que una sociedad es un ente colectivo que perdura en el tiempo en función de las decisiones de personas que vamos pasando. Nosotros hablamos con frecuencia, por ejemplo, de la sociedad uruguaya de 1850. Y es verdad que hay una continuidad. Y es verdad que hay una identidad. Pero no hay un solo miembro de la sociedad uruguaya de 1850 que sea un miembro de la sociedad uruguaya de hoy. Esa continuidad es una construcción. Esa identidad que se prolonga en el tiempo es el resultado de actos y de decisiones de personas que sienten que pertenecen a una aventura colectiva que merece perdurar. Para eso hay que trabajar, para eso hay que aportar, para eso hay que ser generoso. Y el acto, como decía Valentina al principio, el acto de Jorge de hoy es doblemente generoso, primero como aporte a esa continuidad y después también porque mostrar o poner a disposición de otros manuscritos de algunos exponerse. Es mostrar intimidades que uno no ha mostrado. Es aceptar someterse a la opinión y al juicio de quienes van a entrar en ese ámbito reservado. Es un acto de generosidad y es un acto de coraje. Así que hace falta producir, hace falta sentir la temporalidad, hace falta generosidad, hace falta coraje, y ciertamente, se mencionaba antes aquí, hace falta sentido del público. Una sociedad que se construye exitosamente a sí misma, una sociedad que genera un acervo cultural valioso, no es simplemente el resultado de la suma de decisiones de personas privadas que piensan esos objetivos privados. También eso, pero además es la acumulación de decisiones de personas que piensan en lo colectivo, que tienen un sentido de lo público, que saben que nuestra vida individual se enriquece en la medida en que pertenecemos a una comunidad capaz de generar cultura, capaz de generar arte, capaz de generar continuidades en el tiempo. Y nadie hace lo mejor que acaba de hacer si no tiene ese sentido de lo público. En el doble sentido de abrazar la donación a una institución pública, pero además en el sentido de ponerlo a disposición. Ponerlo a disposición del conjunto de ciudadanos que estamos hoy aquí y ponerlo a disposición del conjunto de ciudadanos que van a venir. Entonces, junto con agradecer y celebrar a Jorge, de algún modo también estamos celebrando y agradeciendo que la sociedad uruguaya sigue teniendo esas capacidades. Y asumiendo la responsabilidad de la tierra. Porque como todas las construcciones humanas, son frágiles. Aún las tradiciones humanas que duran miles de años podrían haberse interrumpido al segundo año. Las construcciones humanas son frágiles y solo se sostienen en el tiempo como resultado de la renovación, del compromiso de muchas personas. Con lo cual, hoy Jorge, que ya era para nosotros un referente como poeta, como intelectual, refuerza ese rol de referente como miembro de esta sociedad capaz de pensar en ella, capaz de pensar en la continuidad del tiempo y hacernos a todos más ricos. Muchas gracias.
Ante todo, les confieso que estoy muy conmovido y muy nervioso. ¿Por qué? Explicaba a Valentín sus dichos recién, no sé por qué, después de 50 años o más de participar en actos literarios, culturales, relacionados conmigo o como crítico, como gestor cultural, como dijo, me ha puesto con incómodo, no es la palabra, sino como sobre ascuas. El tema es que, y reitero los conceptos de Jorge y de Valentín, por la relevancia que tiene para mí el teatro, es para el Uruguay, que lo que yo he escrito durante más de 50 años permanezca guardado, ordenado, archivado, mis manuscritos que han sido mi vida, queden en el país de origen, queden en el Uruguay. Muchos materiales invalorables que están por las mejores universidades americanas y europeas. Por ejemplo, por nombrar solo uno que tengo conocimiento de causa de que está allí, el archivo de Juana de Berbulú. El archivo, acá hay un archivo, pero los materiales inéditos y reconocimientos, medallas y demás, están en, creo que es en Harvard. Bueno, las necesidades que llevaron a quien lo hizo, yo no las cuestiono ni es el tema de hoy. Lo que, el tema que hoy que está aquí presente en esta mesa es que ese material de un referente cultural, más que literario, cultural, de toda su amplitud, Juana, como es Juana para el Uruguay, no está en el Uruguay, está fuera del Uruguay y está al alcance de los que puedan acceder a él, es decir, los americanos que de repente no la conocen, o los investigadores que han podido acceder a ella mediante su propio peculio. El tema es que no está en el Uruguay. Y yo quiero que lo mío, si es que queda, esté acá, esté guardado y respaldado, resguardado por esta institución de tal nobleza como es la Biblioteca Nacional. Que tengo el orgullo de decir que en esta institución culminé mi actividad pública para el Estado entre 2006 o 2005 y 2009, en la época en que el ejercicio de la dirección lo tenía el doctor Tomás de Matos. Y aquí tengo, veo compañeros de aquella época, fueron años muy buenos, muy felices, trabajé con mucho gusto, lo mismo que he colaborado siempre que he podido con la Casa de los Escritores, de la cual soy cofundador y que me parece también una empresa muy noble y muy brillante y muy exitosa la gestión que está haciendo mi tocayo Jorge Hernández. Quiero agradecer también al profesor Johnston, porque él, gracias con él, él me ayudó a elaborar estos archivos, William Johnston. Él me ayudó con una prolijidad profesional realmente muy destacable. Y quiero señalar, además, porque su presencia me resulta muy importante desde el punto personal, pero también desde el punto de vista intelectual, la presencia del profesor, crítico y poeta Gerardo Ciancio, porque él fue el primer crítico que se aventuró a contradecir, no digo contradecir, a moldear una expresión que había sido muy feliz para el momento en que lo hizo Domingo Bordoli, el prologuista de mi primer libro, que dijo que mi poesía, la de Sangre de la Luz, mi primer libro, era una poesía del instante. Durante más de muchos años, muchas décadas, cuatro décadas por lo menos, la crítica nacional se apoyó en ese concepto del instante y se estancó en él, a mi juicio. Pero después, la presencia y la lectura minuciosa y el trabajo crítico extraordinario de Gerardo Ciancio, enfocó la obra junto con esa medida del tiempo, que es el instante, hacia otras dimensiones. Y lo que quiero señalar también es que Valentín decía los materiales, incluso dijo, inéditos. Yo quiero decir que yo me hago cargo de todo lo que escribí. Lo que no está publicado es para curiosidades, y, pero no quiero si alguien dentro de 10 años, 20, 50, 100, quiere publicar algo, no, yo creo que publiqué esto acá. Y quiero recordar, porque me resulta muy, muy conmovedor, al cabo de tantos años, yo tenía 24 años cuando publiqué el primer libro, Sangre de la Luz, en la editorial Banda Oriental. 24 jóvenes años, tan fervorosos y tan ansiosos. Yo me acuerdo que recibí las galeradas, porque antes se imprimían por enormes tiras de papel, claro, donde ahí estaban los primeros trazos. Trazos no, las primeras impresiones, y eran largas, y estaba en la parada, en ese momento, el 121, el ómnibus 121, tenía su parada en 18 y Ejido, y ahí yo lo tomaba para irme a mi casa, después de pasar por la imprenta, y había mucho viento, era abril, y el viento se llevaba las galeradas, y ahí se llevaba mi poesía, mi primer libro, y se llevaba conmigo, junto, me llevaba a mí con ese viento. Recuerdo aquella ansiedad por recoger lo que el viento dispersaba, y recuerdo también esos primeros poemas que tuvieron el aval, por decirlo de alguna manera, de Juana. Por supuesto que no podía dejar de estar presente, Juana, en un acto como este, en relación especialmente conmigo y en relación con todo el Uruguay. Pero voy a leer un poema de ese libro, Sangre de la Luz, que a Juana la conmovía y le gustaba especialmente por su luminosidad. Así lo decía ella. Está dedicado a Verónica, mi sobrina, y a mi madre. Se titula Voz Vegetal, apoyado en la mullida música amarilla de la luz. Escucho atento el caliente latido del corazón del día. El viento pasa galopando alegre y hace temblar las tenues láminas del aire. Hay olor a verdad en los caminos. La luz entera se levanta erguida y hasta la sombra de la mosca alumbra. Desde el centro mismo de la tarde emerge una voz vegetal, imperceptible, casi un silencio musical y breve, que envuelve desde el mínimo polvo hasta el lejano pliegue de la piel del mar. Y aquí también hay otro texto diferente, que es uno de los que yo le doy el visto bueno, porque yo he sido injusto con este libro. Durante muchos años, incluso lo llegué a dejar de lado. Una antología que se publicó en Buenos Aires, El velo de los dioses, en 2000, creo, año 2000. No lo incluí. Y creo que ha sido injusto, porque las flojedades que seguramente tiene, aunque este poema que acabo de leer me gustó. Pero todo lo que tiene de flojo, de tímido o de tembloroso, bueno, son los primeros pasos. Y creo que esos pasos son los indicados para dejar las huellas, si es que dejan. A veces dejan, a veces no. Uno de los que yo más le aprecio de este libro es este que ha sido recogido en varias antologías, especialmente en una de México. El título se llama Pájaro apretado. Un pájaro, dos piedras. Un pájaro apretado entre dos piedras, aplastado bajo el aire todo, apretado por los ruidos todos, los ojos, las calles, las bocas, como un hilo. Un pájaro apretado, un pájaro y dos piedras. Me llamó la atención cuando se hizo una antología en México en el año 2007, perdón, 2017, donde hicieron el poeta, el antólogo, Gustavo Iñiguez, hizo mucho hincapié en este primer libro. Y ahí yo empecé a recapacitar y a darle más mejor ubicación, a tratarlo mejor. Pero uno siempre se inclina hacia los últimos libros. Y yo les voy a contar algo que me parece interesante de guardar, de pensar, acerca de la creación literaria, la creación poética. Cuando me preguntan sobre la creación, quiero mencionar algo que me ocurrió con el poema Con Marta en Florencia, que fue escrito en la década del 80, en 1985. El título registra una jornada, un día particular. Yo regresaba de un espléndido festival de poesía en la India, en Nueva Delhi y Bhopal. Eliseo de Scala en Roma. De Roma me fui a Florencia, donde vive todavía mi querida amiga Marta Canfiel. Celebro la presencia de su hermana, está aquí. Y salimos una tarde por esa maravilla que es Florencia. Empezó a oscurecer, empezó a enfriarse el tiempo, el clima. Y le digo a Marta, comienza a ser oscuro y es el frío. Y me dice, es un verso, así es un verso. Entonces yo digo, guardalo, porque vos tenés mejor memoria que yo. Con Marta estudiamos mucho tiempo en la formación de cada uno. Ella después la continuó en Colombia, en Italia. Digo, guardate ese verso, guardalo porque eso me voy a olvidar. Y a la mañana siguiente, yo estaba en el estudio, estaba pasando en limpio, y el testigo comienza a ser. Y Marta me dice, no, lo que vos me dijiste ayer era comienza a hacer. Y entonces ahí recompuse el verso. Y en ese momento golpean a la puerta y unos uruguayos que estaban en Florencia y que querían verme, querían saludarme. Y Marta, muy hábilmente, cerró la puerta del estudio, atendió la puerta principal y les dijo que yo no estaba, para que yo pudiera continuar con el poema. Y así fue. Continué con ese poema que está en prácticamente todas mis antologías, en todas las antologías donde figura mi poesía, entre ellas la que hizo Gerardo Ciancio, Nada es igual después de la poesía. Y él me decía, este es un poema clásico tuyo, y hoy vamos a tener después, cuando terminemos nuestras charlas, la felicidad de escuchar ese poema en la voz de Estela Medina, a quien no me caben más agradecimientos y gratitudes. Es una mujer excepcional. Voy a leer ahora el último libro editado este año. Editado en enero de este año, en una bella edición de Editorial Yaburu. Se titula precisamente Escrituras. Un vino nuevo brindará la vid, un pan sin tiempo brindará la espiga. Sin probarlos, me iré por el costado con mis papeles bien guardados en el viejo morral. Me voy deprisa, sin distinguir humilde harina de la mojada arena por la sal. Me iré sin lágrima ni gesto, con el oído pronto para envolverme en música y llegar, ni temprano ni tarde, al sitio exacto destinado para mi arribo desde siempre. Delante el mar, arriba, debajo y al costado el aire, conmigo mis papeles. En ellos vienen cabalgadas mis íntimas sagradas escrituras. Y no me tiembla el pulso cuando digo, ellas han sido el entramado de húmeros y sangre por donde resbalaron mis horas y mis días. A flor de piel me alumbra el resplandor vibrante de su sombra. Y así como les leí el primer poema del primer libro, voy a culminar mi disertación con el último poema del último libro, que se titula Escrituras. Y el poema se titula Nudos. Un nudo, una sílaba, un sonido, niebla, un velo se entreabre, asoma un verso, se esconde, huye, reaparece furtivo, húmedo, resbala, le percibo la sombra, lo atrapo, escucho el mundo en el paso del viento de las comas, en el redoble de los puntos. Soy la escritura y soy el que la escribe. Se alza el verso, vuela a la altura, aunque sea ignoble la vejez, indigno el sufrimiento, miserable el dolor y quien lo sufre, impúdicas las grietas por donde abulla sin cesar el tiempo. Combate feroz, inicuo, incisivo, intolerable,
la magra humanidad que aún resta sin escudo, sin voluntad, sin armas, contra la ominosa vejez incandescente, inevitable, inalterable, insólita, inclemente. Un verso como el agua, fresco, como el desierto, seco, como la piedra, sabia. Se anudan los hilos, las hebras y las lanas, al tacho de basura lo inservible, al polvo lo perdido, el ojo ciego antes distingue toda forma y ve todo color. El verso tarde, rechaza el impudor, recrea o inventa la memoria. Mis íntimas sagradas escrituras, buenas o malas, perfectas o imperfectas, dichosas o infelices, desde ellas me levanto.